23 minutos en este momento nos separan de la hora 18 y seguimos con vos en Tu Vida en Sintonía. Y vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a ir a 24 años atrás en la ciudad de Casilda, donde se presentaba una situación muy, pero muy particular que estuvimos comentando la semana pasada acá en una charla entre amigas y amigos acá a través de la 90.5 y que tiene que ver con un búnker. Un búnker que sin duda alguna pasó a la historia en un contexto en el cual se hablaba del fin de la humanidad. Por eso está en contacto telefónico una persona que nos puede orientar un poco sobre todo esto y tiene que ver con el historiador Federico Antoniazzi. Fede, bienvenido. ¿Cómo estás? Cecilia, te saludo. Un placer.
Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
Gracias por sumarte, por dedicarnos unos minutos para poder charlar con nosotras sobre este tema tan, pero tan particular. Si nos posicionamos en el año 2000, ¿cuál era el contexto de ese momento para que sucediera esto en la ciudad de Casilda?
Bueno, es un poco lo que planteabas en la introducción. Es decir, se planteaba el problema de la llegada del milenio, la culminación de uno, el inicio del otro, y eso generaba especulaciones de todo tipo acerca de la posibilidad de la llegada del fin del mundo, de la finalización de los tiempos. Es acompañado de algunos fenómenos naturales, climáticos, que podrían llegar a poner en duda la supervivencia de la humanidad. Obviamente que no era un fenómeno exclusivo de Casilda, ni siquiera de la Argentina, sino que efectivamente era un fenómeno mundial, en donde se hacían referencia a cataclismos naturales, catástrofes tecnológicas, cuestiones que realmente hacían que uno pensase en la posibilidad de que se viniera el final de los tiempos. En ese marco, en distintos lugares del mundo, se pueden encontrar, inclusive hoy, referencias precisamente a construcciones o a acciones de ciertos grupos que intentaban, por decir de alguna manera, precaver a la humanidad de que se estaba adelantando el final y que por lo tanto había que tomar algunas medidas si es que la mayoría de la humanidad podía hacerlo para salvarse de esas catástrofes. Obviamente que acá se mezclaban aspectos que tienen que ver con lo religioso, aspectos que tienen que ver con ciertas concepciones que parecen más de ciencia ficción o que parecen más de relatos fantásticos de todo tipo, junto con esa casualidad de que se venía el milenio.
Claro, creo que algo que suma para poder contextualizar este escenario, que no es tan lejano, hablamos 24 años, pero era una realidad completamente diferente, tiene que ver con una cuestión que está a la vista cuando tocamos estos temas. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando empezamos a hablar al aire acá, en Tu Vida en Sintonía, sobre el búnker, cuando comenzamos a recordarlo, digo, bueno, voy a buscar información en internet. ¿Y qué es lo que pasa? Prácticamente no hay, porque en el año 2000 el acceso que tenían las personas al mundo del internet era realmente limitado. Hoy por hoy nos cuesta muchísimo imaginarnos un escenario así y creo que esta característica también sumó a este contexto al cual haces referencia, ¿no es cierto?
Sí, sin duda, sin duda. Inclusive, bueno, en su momento nosotros recordemos que todo el proceso de lo que fue el búnker que se preparaba para el 2000, en realidad transforma un poco la idiosincrasia de Casilda el año anterior, en 1999. Ahí es donde aparece esta situación tan particular que inclusive llegó a transformar a Casilda un poco en epicentro de las noticias a nivel nacional. Hay artículos periodísticos, hay cobertura en medios audiovisuales que tomaron la referencia a lo que se estaba construyendo. O sea, no pasó desapercibido, pero es cierto esto que decíamos, no hay facilidad para encontrar esos medios, no es que lo vemos en los portales, al contrario, hay que ir todavía mucho a periódico de papel, hay que ir mucho a registros audiovisuales más antiguos, y queda claro, con las pocas cosas que uno puede rastrear, que evidentemente estuvo muy cerca Casilda de transformarse en una especie de centro de atracción turística, en una especie de lugar visibilizado por la presencia de esta construcción tan particular, que realmente se transformaba en central porque la mayoría de la gente hipotetizaba mil cosas acerca de qué función tenía. Uh-huh. Porque la cuestión está ahí, digamos, no solamente en lo llamativo de la construcción y en la época, en el sí. contexto, como decíamos antes, sino también en el misterio que había en torno a su función. Y aún cuando se empezó a descubrir un poco cuál era la función, a la inmensa cantidad de posibilidades, inclusive disparatadas, que planteaba la gente alrededor de eso.
Uh-huh, uh-huh.
Así que, bueno, es una historia bastante, bastante particular, y yo creo que ahora se la olvida un poco, pero sí. me parece que Casilda en su momento estuvo como en el centro por esa situación.
Obvio que sí, por eso se realizaban coberturas de otros medios de comunicación, y esto daba lugar a que creciera, de alguna manera, la cantidad de versiones que comenzaban a circular, las hipótesis, los comentarios, insisto, en un mundo donde no entrábamos a una red social y nos encontrábamos con imágenes y bueno, y podíamos ver las cosas desde otro lugar, sino el que iba todo de boca a boca, o prendíamos la radio, o prendíamos la tele y nos podíamos enterar. ¿Dónde estaba ubicado este búnker, Federico?
Bueno, estaba ubicado en la zona rural, a unos 2.5 kilómetros aproximadamente de Casilda, de la población de Casilda, entre lo que serían los distritos de Casilda y Pujato.
Uh-huh.
¿Sí? Una nota que salió en ese momento lo titulaba el pájaro bobo, porque realmente era una construcción en el medio de la nada, de la uh-huh. producción agrícola de la zona.
Uh-huh.
Entonces, claro, llamaba muchísimo la atención, porque además, digamos, era en terrenos de un propietario casildense, pero que lo había cedido una parte de ese campo en una especie de comodato a una asociación rosarina
uh-huh.
que se llamaba Amigos de la Naturaleza, y con la intención de hacer esa construcción que no tenía nada que ver con nada de lo que se había construido en la zona en mucho tiempo.
Uh-huh.
Era realmente una construcción de tipo antisísmica. Y claro, llamaba muchísimo la atención desde el diseño hasta los materiales. Uh-huh. Parecía realmente un lugar en donde algo se tramaba allí dentro.
Ajá. Entonces, esta agrupación construye este lugar con ese objetivo, el objetivo de generar un refugio. ¿Fue realmente ese el fin?
Por lo que se ve, es más, es decir, hay en el año 1999 un expediente municipal que se abre por eso. Porque en realidad la primera hipótesis, que es la que se descarta rápidamente, es que el lugar que se estaba construyendo era una especie de horno incinerador de residuos patológicos.
Ajá.
O sea que era un lugar que iba a tener un alto contenido de toxicidad. Inclusive habían existido tiempo antes una experiencia en Zavalla, muy cerquita. Se había intentado empezar una construcción de ese tipo, la gente se levantó, se rebeló, digamos, contra la decisión de la autoridad comunal y terminó yendo para atrás la obra.
Uh-huh.
Entonces la gente empezó a especular que lo mismo se estaba haciendo en Casilda. Es por eso que se juntaron algunos vecinos y fueron a hablar en ese momento con el intendente municipal. El juzgado municipal abre un expediente porque el propietario del campo no daba respuestas del porqué, digamos, sí. de la obra. Los albañiles que estaban en la construcción habían sido contratados sin que se les indique la función.
Uh-huh.
Y entonces ahí es donde se presenta con un escrito esta asociación de Amigos de la Naturaleza, que tenía personería jurídica y todo, o sea, una institución
uh-huh.
establecida por el gobierno provincial, en donde plantean que el objetivo era formar una especie de voluntariado. Que a través de la utilización de la energía humana, es decir, aludiendo a prácticas como yoga, como control sí. mental, como imposición de manos, pudiesen generar las condiciones como para actuar ante próximos cataclismos o catástrofes que ponen en juego la supervivencia humana.
Ajá. Mucho más complejo de lo que esperaba, sinceramente.
Claro, claro, claro. Por lo menos lo que plantea
sí.
el expediente, la nota que se presenta por expediente.
Uh-huh.
Y que evidentemente convence a las autoridades, porque al muy poquito tiempo, esto es julio de 1999, cierran el expediente, como que está resuelto. No es un horno incinerador, tiene la autorización, sigue.
Claro.
Y bueno, obviamente tenía todas las características de un refugio porque efectivamente lo que decía la asociación era que ahí se iban se empezaron directamente a guardar alimentos, medicamentos, frazadas para la catástrofe que se venía.
Si uno lo veía a
o
simple
sea, si está
vista,
pensado para eso.
bien, ese era el objetivo. Después estaba toda esta cuestión que también fundamentaron a través de la nota. Pero si uno lo veía, ¿qué características tenía sin ingresar al interior?
Bueno, en realidad es, pensemos nosotros que una construcción que tiene 40 metros cuadrados, o sea, era de 8 por 5, 4 metros de alto, llamaba la atención que tenía paredes de 80 centímetros de espesor, que era una locura, digamos, es realmente una construcción antisísmica. Nosotros a veces, por ejemplo, en los campos vemos las viejas casas con paredes de 45 y nos llama la atención. Inclusive una capa que aislaba, digamos, el interior. Y, bueno, una puerta de acero al estilo de las bóvedas de los bancos. E inclusive habían puesto dos turbinas que eran las que, o sea, estaban en el techo y le permitían llevar aire al interior, y tenía dos escotillas como las que tienen un submarino, que tampoco se sabe muy bien cuál era la función que cumplía. O sea, era realmente llamativa la construcción. No pasaba desapercibida, por eso las multitudes que según los medios de la época la iban a ver permanentemente. Y al interior no tenía compartimentos así tipo piezas, y sí estaba pensada, como decíamos antes, para copiar elementos en caso de necesidad. Esa era la construcción. Pero claro, es más, según algunas crónicas, inicialmente se denominaba la fortaleza, hasta que después tomó nombre y se hizo famosa como el búnker. Lo llamativo de esto, lo que empezó a ser cada vez más complejo, es que cuando se empieza a ahondar un poco en esta asociación,
sí,
Amigos de la Naturaleza, comienza a ser asociada con otra agrupación que se llamaba Energía Universal y Humana, que ahí es donde se genera el conflicto, porque algunos lo consideraban una secta y otros lo consideraban directamente como cualquier grupo de meditación, de yoga, digamos, de enseñanza de algunos saberes orientales, bueno, técnicas que en ese momento empezaban a ser muy cotidianas, pero que todavía eran raras, no tenían, digamos, el asidero que tienen hoy.
Claro, comprendo. ¿Tenés idea, Federico, si estas agrupaciones continúan vigentes hoy por hoy?
No, yo no tengo más registro.
Sí.
Inclusive también se nos pierde el rastro de utilizaciones que haya podido tener posteriormente,
claro,
el búnker.
Ajá.
Lo único que se sabe es que ellos tenían pensado que un eclipse que se iba a producir el 11 de agosto del 98 iba a ser el inicio de la catástrofe. Eso no pasó. Anécdota, 3 días antes fueron las elecciones municipales en Casilda, en donde el búnker fue un tema de campaña.
Ah, sí.
Y lo claro, y lo único que dice la asociación es que frente a lo que no pasó, ellos como actitud solidaria iban a donar los medicamentos antes de que se vencieran. Ahora, sí hay algo que es también muy llamativo, que es que cuando se empieza a ahondar, esto lo hace un periodista que escribe en su momento, inclusive en Página 12, no es el búnker algo que comienza en el 99, sí la construcción obviamente, pero la acción de esta empresa, de este grupo, ya estaba interviniendo en Casilda en el año 95. Ahí empezaron a dictar cursos, e inclusive cursos, digamos así, tipo de preparatoria, al estilo de algunos grupos esotéricos que tienen primero una formación básica, inicial, y se va superando los grados hasta llegar a maestro.
Sí.
Y esa agrupación, en el año 99, lo que hace es elevar una nota que se difunde mundialmente, en donde empieza a decirle a la gente que se prepare porque se venía el fin del mundo. Bueno, en Casilda, que era una ciudad de unos 30 y pico mil habitantes en ese momento, en Casilda 600 personas firmaron esa nota y muchísima gente ya había participado anteriormente en esos cursos. E inclusive se planteaba que se iba a realizar en ese lugar un baile que se llamaba el baile del frazadón, organizado sí. por alguno de los grupos que pertenecían a esa agrupación, que obviamente no se llevó adelante por la inmensa notoriedad que empezó a adquirir el búnker ahí en Casilda en ese momento.
Claro,
o sea, que una historia realmente compleja.
Muy disparatado, sí.
Claro, y lamentablemente no tenemos los testimonios de primera mano. Es decir, sería muy bueno que ya pasado el tiempo puedan aparecer esos testimonios para afirmar o desmentir muchas de estas cosas que se dijeron.
Claro que sí. En medio de ese contexto, Federico, en donde, bueno, estaba la posibilidad, o por lo menos la idea, de que se iba a terminar la humanidad, el mundo, como lo, no sé, como se decía en ese momento, ¿no? En medio de toda esa situación, teníamos un búnker aquí en la ciudad de Casilda, raro, de gente de Rosario que decidió posicionarlo acá, en nuestra localidad. ¿En algún momento fue un problema? ¿A qué me refiero? Que la gente de Casilda decía, che, yo quiero estar dentro del búnker, porque yo también quiero salvar mi vida. ¿Se planteó esto?
O sea, en realidad con respecto a eso había mucho hermetismo.
Ajá.
Los medios inclusive toman acciones de algunos vecinos de Casilda que eran muy jocosas porque, digamos, descreían de lo que estaban viendo.
Claro.
Es más, se empezó a llenar de pintadas la parte exterior del búnker con bromas o con referencias a lo disparatado de la construcción. Pero bueno, si uno piensa que mucha gente había tomado ese curso, que mucha gente firmó la nota correspondiendo a la posibilidad del apocalipsis, es evidente que en algunos grupos esto era algo notorio, algo en lo que se creía. Es más, salieron especulaciones en torno a lo del búnker. Por ejemplo, algunos lo intentaron equiparar a una especie de arca que estaba siendo construida efectivamente para salvar una parte de la humanidad. Y también se terminó asociando ese búnker con otra obra que estaba desarrollándose en Casilda, en el barrio Barracas, que era teóricamente una especie de embudo recolector de agua que purificaría agua en caso de contaminación nuclear, que era una de las posibilidades que se estaba desarrollando. O sea, había un entramado, inclusive hay documentación, hay registro de la época de sacerdotes de algunas de las parroquias de Casilda que tuvieron que salir a tranquilizar a la gente, precisamente porque conocían de esta lógica del milenarismo que ocurrió en el año 1000, que se planteaba para el año 2000, conocían mucho de estos relatos del apocalipsis, entonces tenían que salir a tranquilizar a la gente que, ante la llegada de la fecha, bueno, por lo menos empezaba a inquietarse.
Claro.
O sea que evidentemente había un murmullo que fue acrecentándose a medida que esto avanzaba.
Independientemente de que parezca absurdo, había un sector de la comunidad que tenía sus dudas, o algunas personas que incluso estaban convencidas y por eso habían firmado este tipo de petitorios, esta documentación. ¿Qué pasaba con los medios de comunicación que llegaban aquí? Y me imagino medios de todo tipo, ¿no? Porque incluso había medios nacionales, llegaban a Casilda. ¿Qué tipo de cobertura se le daba? ¿Era una cobertura que se lo trataba como algo absurdo?
Una cobertura muy grande. Los medios locales se hicieron eco, medios nacionales. Claro. Ya digo, hay una investigación bastante interesante hecha en alguno de esos medios de prensa. Pero inclusive se llegó a denominar, una de esos medios dice, la tranquila capital del oro dulce se ha transformado actualmente en la ciudad capital del búnker del fin del mundo. O sea, Casilda llegó a tener esa denominación, a ver, mitad en forma jocosa, mitad haciendo referencia a la incredulidad que generaba el episodio. Pero evidentemente hubo una cobertura
importante
y que rayaba ahí, mitad de camino entre lo llamativo de la noticia, mitad de camino entre lo burlón del...
Claro. Digamos, porque hoy nos podemos reír de esto, podemos incluso entenderlo como absurdo, pero en un momento donde en el mundo se estaba hablando sobre la posibilidad de que se termine la humanidad, había cierta inclinación a que esto podría llegar a ser verdad, ¿no es cierto?
No, y también hay que recordar que en el mundo hubo casos de sectas que promovieron el suicidio en masa, que hicieron, digamos, algunas actividades bastante graves, o sea, no era una cuestión mínima, pero sí lo que se ve acá es mucho esta cuestión también a veces de los medios, de los grandes medios nacionales, como planteando que esto interrumpía la tranquila vida casi campesina de los pueblos como Casilda. Uh-huh. Inclusive hay referencias a esta cuestión nuevamente un poquito más adelante. Recordemos que después, al poquito tiempo, en el 2012, se produce el famoso Casildazo, que también sí. Transformó a Casilda en epicentro nacional, y otra vez los medios van hacia esta idea, una ciudad tranquila, casi desértica, en donde no se mueve nadie, movilizada por estas situaciones que alteran el rumbo tranquilo de la ciudad. Uh-huh. Bueno, obviamente lo del búnker uno de los medios, es una cuestión casi cocosa, uno de los medios también planteaba que, así como en Casilda se estaba haciendo un búnker, también se estaba produciendo, como decíamos antes, un arca en un pueblo vecino de Casilda que se llama Antioquia. No existe. No. El pueblo aparentemente era Arequito. Los medios porteños lo toman como Antioquia, lo que involucra el desconocimiento que tienen de nuestra región.
Claro.
Pero además, digamos, que con tal de dar novedades y primicias sobre el asunto, nombraban cualquier cosa.
Claro.
Hoy, por el cura párroco al que se le tomó en ese momento declaración o testimonio, podemos saber que la Antioquia de los medios porteños era Arequito. Uh-huh. Cosas muy, muy risueñas hoy, uh-huh. muy llamativas, pero que obviamente en su época, vuelvo a decir, amenazaron la tranquilidad de mucha gente. Uh-huh. Realmente era, como es siempre, la incredulidad. Descreo de algo, pero me termina asustando, me termina claro. incomodando, y bueno, fue parte de ese convulsionado año 99-2000 acá en esta zona.
Y Federico, ¿qué pasó con el búnker? ¿Qué pasó con la construcción?
Bueno, la construcción permaneció durante un tiempo, después se le pierde el rastro.
Sí.
Yo realmente ahora hace bastante que no voy, no sé en qué situación se encuentra.
Uh-huh. ¿Pero había quedaba algún resto de ese lugar?
Sí, eso durante mucho tiempo quedó allí como una especie de muestrario, que es más, algunos decían que raro que no se lo supo aprovechar como...
Para otra cosa, claro.
Claro, no solamente como otra cosa, sino como una especie de atractivo.
Claro, turístico.
Porque la gente después lo terminó transformando, digamos, de una preocupación por el desconocimiento y el misterio en un atractivo por lo que significó a nivel nacional en los medios.
Uh-huh.
Pero la verdad es que le hemos perdido el rastro. Había ahora con esto que ha surgido de la convocatoria que nos han hecho ustedes, sería bueno empezar a indagar un poco, a ver cuál fue el destino.
Claro.
Porque claro, quedó como una historia así aislada, uh-huh. de las tantas historias curiosas que tiene Casilda, y sí, un poco que se le pierde el rastro.
Claro, y además, y en un lugar privado.
Reciente, uh-huh. Es como que se pierde.
Claro, además hay una cuestión que tiene que ver que se trata de un terreno privado, de un particular.
Exactamente, sí, es terreno de particular ofrecido en comodato, pero bueno, todo el mundo estuvo ahí cerca, todo el mundo contó una historia, así que a lo mejor se podría pensar en hacer alguna reconstrucción del futuro que tuvo el lugar.
Sería muy interesante, por supuesto que sí. Federico, en el Museo Archivo Histórico Santos Tosticarelli, ¿hay algún material con respecto a esto? O sea, ¿se tiene en cuenta la cuestión del búnker, que es relativamente, entre comillas, reciente, como algo que forma parte también de lo que es Casilda?
Sí, en realidad, digamos... Hay material escaso,
ajá.
algunas crónicas de los medios nacionales, alguna crónica de los periódicos, salió por ejemplo como uno de los datos curiosos en el álbum que en 2011 sacó La Voz del Pueblo, La Voz sí. de Casilda en ese momento, y puede llegar a ver alguna foto que no son más que las conocidas, digamos, en los medios,
uh-huh.
pero no se llegó todavía a hacer un rastreo, en parte por lo reciente y en parte, vuelvo a decir, porque... estuvo tanto tiempo envuelto en un halo de secreto,
claro.
en un halo de rumores, que es muy difícil deslindar qué es y qué no es.
Uh-huh.
Pero bueno, hoy a tanto tiempo, porque uno se pone a pensar y ya pasa casi medio un cuarto de siglo,
sí.
digamos, y hoy ya se puede empezar a reconstruir así, inclusive con el testimonio aún el más disparatado de la gente. O sea, uh-huh. empezar a reconstruir no tanto la historia del búnker, sino como la historia de lo que generó el búnker, claro, en la sociedad castildense. Sí. Uh-huh. Bueno, es también una invitación, como hacemos siempre, a que gente interesada pueda sumarse y ayudar a construir testimonio, uh-huh. porque va a ser esa la base, el testimonio de gente que todavía está, obviamente, porque es algo bastante reciente, y a partir de eso y del rumor y de lo que se pueda documentar, ¿quién nos dice que podemos hacer algo más completo sobre ese lugar?
Ojalá que sí. En el momento en el que planteamos este tema, la semana pasada, comenzaron a aparecer mensajes de personas que recordaban una cosa, otra, que conocían a una persona que se vinculaba con el lugar. ¿Alguien tiene algún tipo de información, alguna fotografía, algo? Lo puede acercar al museo, ¿no es cierto?
Sí, sí, eso sería muy interesante. Inclusive, por ejemplo, fotos de cómo estuvo el lugar después de que dejó de ser el centro de las historias, o comentarios de qué pasó después. Uh-huh. Todo eso va a servir porque, digamos, acá en el museo hay carpetas individuales de temas diversos, y bueno, dentro de lo poquito que tenemos sobre este tema, siempre es bueno que el testimonio de la gente sume algo más.
Por supuesto que sí. Federico, la verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo, tu predisposición para con nosotras y para hablar de este tema tan particular que la gente propuso acá al aire de Tu Vida en Sintonía. Vamos a estar en contacto para futuras comunicaciones.
No, bueno, gracias a usted, y ya digo, si bien es un tema que tratamos permanentemente en el museo, que a veces la gente y los medios, o la gente a través de los medios, plantee estas preocupaciones, como que nos invita a nosotros a ver qué tenemos, qué se puede juntar, qué investigación hacer y sumar un poquito a estas cosas que a la gente tanto le interesan. Así que agradecidos nosotros por el espacio y por la, en cierta manera, la invitación a investigar esto.
Un placer. Mucha gente comunicándose en el 3464-630024, felicitándote por la nota, la claridad y también por este espacio. Así que muchísimas gracias, Federico, y bueno, vamos a estar en contacto.
Muchísimas gracias y bueno, abiertos y dispuestos como para que la gente sume a esta historia y quien digamos que quien nos dice que pueda salir algo muy lindo.
Un placer. Hasta luego.
Gracias.
De esta manera estábamos hablando con el historiador Federico Antoniazzi. Es verdad, puede salir algo muy lindo, le dice. Hay que seguir reconstruyendo esta historia llena de hermetismo. Tremendo todo lo que tiene de trasfondo. Yo sinceramente no lo conocía, no lo recordaba. Hablamos de asociaciones extrañas que aparecieron, que no eran de Casilda, vinieron acá, construyeron. Hablamos de la posibilidad de una secta.
Tremendo, o sea, todo.
Es tremendo. Súper interesante. No solo de la idea del fin de la humanidad. Mal, sí, sino sí. Que había un trasfondo ahí medio turbio, digamos, por decirlo de alguna forma.
Y algo que también me llamó mucho la atención es cómo se manejaba la gente de afuera de Casilda con respecto a Casilda, ¿viste? No sé, los medios de Buenos Aires, todo eso así, uh-huh. como muy raro, ¿no? Que se manejen de esa forma. Como medio que desmereciendo o eso que hablaban de burlarse, ¿viste?
Pero siempre, por supuesto, siempre los medios...